última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Damas y caballeros, en esta mañana de viernes, día aciago, donde los haya. Mañana de viernes, 24 de febrero del 2017, a las 7 de la mañana, aquí en Canarias, aquí en Costa Adeje, aquí en Iberostar, el Hotel Antelia, este lugar privilegiado y hermoso del sur de la isla de Tenerife, a las 8 de la mañana en el resto del país. En este día en el que ya se retira el polvo africano, que ha llegado del Sahara, que cubrió gran parte de la insula. Hoy puede llover en Baleares, a lo mejor en alguna zona del Cantábrico, en algún lugar de Canarias, pero poco más. Las temperaturas son muy agradables y el día viene teñido por decisiones judiciales que, bueno, al final acaban causando siempre algún tipo de polémica. Y causan polémica porque saben ustedes que la opinión pública establece sus sentencias. Y cuando los tribunales establecen las suyas, como no coincidan, amigo mío, la que se forma. Pero fíjense ustedes, la noticia más estremecedora llega desde Alemania. Y es que cualquiera que se asome a la maldad humana, a la maldad miserable, criminal de determinados individuos, no puede sentir por menos que estremecimiento. Esta es la historia de un español. Un español que vive en Stuttgart. Y que ha matado en Alemania a sus dos hijos. Por despecho. El sábado, una mujer, Julia, de 34 años, de nacionalidad rusa, llegó a su casa a 25 kilómetros de Stuttgart. Vio manchas de sangre en la escalera que lleva a la segunda planta y subió corriendo. Y sentado en un charco de sangre estaba su expareja, Juan Sergio Oliva, de 38 años, ingeniero y natural de Sevilla. Y con el brazo le señaló a Julia el salón. Y cuando Julia entró en el salón, encontró los cuerpos sin vida de sus dos hijos, Miguel Ángel, de 5 años, Leonardo, de 4. Salió corriendo a la calle a pedir ayuda, pero ya era tarde. La pareja vivía separada desde hacía unos meses y los pequeños pasaban el fin de semana con su padre. Según la autopsia, los niños fueron acuchillados y golpeados en la cabeza. La madre tuvo que ser sedada en el lugar del crimen. Sigue ingresada en el hospital, donde recordó la amenaza que le había proferido cuando decidió separarse. Le había advertido de que si se iba de casa haría como José Bretón. El cordobés encarcelado, que hace 5 años asesinó a sus dos hijos. Ahora ese asesino está ingresado en el área psiquiátrica del hospital bajo custodia policial. ¿Hasta dónde llega la maldad humana, ¿eh? No tiene límites. Literalmente no tiene límites. Pues verán ustedes, damas y caballeros, hoy, como les digo, es un día para repasar las condenas, por ejemplo, las condenas que la audiencia ha impartido para aquellos implicados en el caso de las tarjetas Black de Caja Madrid. Recuerden ustedes aquel caso mediante el cual Caja Madrid daba a sus directivos y consejeros una tarjeta con la que podían realizar cualquier tipo de gasto considerado de representación o personal o particular, en la confianza de que ese dinero no iba a pasar o no iba a constar en ninguna parte como retribución metálico a ellos. Pues la audiencia ha condenado a 6 años de cárcel a Miguel Blesa, que era el presidente entonces y el que ideó estas tarjetas opacas, y a 4 años y medio a Rodrigo Rato por mantenerlas, aun siendo consciente del fraude y de que perjudicaban a la entidad. Es una sentencia que puede considerarse dura. El dinero se ha devuelto. El dinero lo han devuelto los interesados. Aquellos que lo hayan devuelto antes del juicio tendrán seguramente algún tipo de recompensa en la aplicación de esta sentencia. Pero es una sentencia contra un delito continuado de apropiación indebida cometida entre los años 2003 y 2012. Ya les digo, 12 millones de euros restituidos con visas opacas. Dice el fallo que no actuaron con lealtad, antepusieron sus intereses personales. Hablaremos a lo largo de esta mañana de esta sentencia, como también hablaremos de la decisión de la audiencia de Palma de Mallorca de no tomar medidas cautelares más que un simple control en los juzgados de Iñaki Urdangarín y Diego Torres. Como saben ustedes, han sido condenados a 6 y 8 años de prisión, pero han elevado un recurso al Supremo. Entre que el Supremo decide o no, el tribunal puede hacer dos cosas: meterles en la cárcel o dejarles libres. ¿Por qué no les mete en la cárcel? Porque considera el tribunal que no son sujetos peligrosos en el sentido de que puedan fugarse, ocultar ninguna prueba, porque durante toda la instrucción y durante toda la vista oral han cumplido con sus obligaciones, la obligación de presentarse ante la autoridad. Y ni siquiera les han puesto una fianza. Esto es tomar una decisión que, por otra parte, tampoco es tan insensata, en contra de la opinión pública. La opinión pública ha dictaminado que tiene que entrar Urdangarín sí o sí en la cárcel. Y a ser posible ya. Y algunos se preguntan, oiga, es que si fuera un robagallinas, si fuera un tipo de poca monta, sí que entraría en la cárcel. Y eso posiblemente es cierto. Pues porque se trata de personas que lo más probable es que puedan sustraerse a la acción de la justicia. Urdangarín no puede. ¿Dónde va a ir Urdangarín? ¿Dónde se va a meter Urdangarín para que no le dice, ahora me escapo a Mongolia exterior? Pero si hasta los de Mongolia exterior le van a conocer. Quiere decir que paciencia, esperemos a ver qué dice el Supremo, que tiene un año para tomar esta decisión. Y luego está la polémica en los relevos de la Fiscalía. PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos pide la comparecencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por la reorganización, también es verdad que periódicamente se realiza, de los fiscales en sus lugar, en sus destinos. Reorganización, por cierto, apoyada por la Asociación Mayoritaria de Fiscales. ¿El problema dónde está? En que han relevado al fiscal de Murcia, López Bernal, que es el que tiene especial encono en denunciar constantemente, viendo cómo le archivan todas las causas, al entonces alcalde de Puerto Lumbreras y hoy presidente de la región de Murcia. El señor López Bernal, que se queja, por cierto, de intimidaciones en el ejercicio de su trabajo y en la lucha contra la corrupción. No entiendo esas presiones y esas intimidaciones, ¿por qué no las contó antes? Y si las cuenta ahora. En cualquier caso, la persona por la que han sustituido a López Bernal, que era otro de los regalitos que dejó Conde Pumpido, es el número 2 de López Bernal, que es exactamente igual que López Bernal, y es el que ha llevado algunos casos adelante, por ejemplo, y además ha declarado que seguramente López Bernal seguirá llevando el caso auditorio. Y tampoco hay que, en fin, escenas mesarse los cabellos con moderación. Vaya que se quede uno calvo. Son las 8:09, son las 7:09 en Canarias. Sí que hay otras cosas que ahora en titulares, otras noticias del día de hoy, es bueno que ustedes conozcan. No hay salida.
El Consejo de Ministros aprueba el decreto que reforma el sector de la estiba. Patronal y sindicatos seguirán negociando, pero de momento mantienen los paros convocados a partir del 6 de marzo.
Violencia machista.
El gobierno crea dos órganos para analizar cada 3 meses la evolución de los casos. También se van a reforzar las medidas de protección de los menores en contacto con la violencia machista.
Agente químico.
El hermano mayor del líder norcoreano fue asesinado con un potente tóxico considerado arma de destrucción masiva. Lo ha confirmado esta madrugada la policía de Malasia al analizar las muestras extraídas de los ojos y de la cara de la víctima.
Más cárceles.
El gobierno de Donald Trump volverá a usar cárceles privadas donde hay unos 22.000 presos. Anula, por lo tanto, la norma impuesta por Obama al considerarlas menos eficaces y menos seguras que las públicas.
Y en deportes solo sobrevivió uno, director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Europa League, proeza del Celta en Ucrania, 0-2 al Shakhtar Donetsk en la prórroga. Y hay que decirlo, con penalti injusto, pero al fin y al cabo, en octavos de final, el equipo gallego. Y adiós del Atleti, que cayó en Nicosia 2-0 ante el Apoel, y del Villarreal, que perdió ante la Roma, pero que lo tenía muy complicado por el resultado de la ida. Así que solo sigue el Celta. Y del día, la noticia más destacada, sin duda alguna, la destitución de Claudio Ranieri como entrenador del Leicester. Después de perder 2-1 con el Sevilla en Champions, en plena eliminatoria, el Leicester ha destituido al entrenador que consiguió ganar un título en la Premier con su plantilla. 133 años de fundación del Leicester. Bueno, pues han pasado 298 días desde que ganó el título y ha echado al entrenador. Desde luego, el fútbol no tiene memoria.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Adiós al polvo africano que se irá retirando de la península. Nos espera un fin de semana soleado y con temperaturas agradables.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Escuchas Herrera en COPE. Y el fin de semana, recuerda, Cristina López Schlichting también te cuenta lo que pasa.
Y aquí Cristina te cuenta la última hora en fin de semana.
Le pone voz a la noticia.
Pues vamos a saludar a una joven que se ha visto en esas.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López Schlichting.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros de lo que tiene que ocurrir?
Estar informado.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Sonidos del día, el PSOE quiere saber, Antonio Hernando.
¿Cuáles son los criterios para haber procedido a una auténtica purga en 30 fiscalías fiscales que han sido el látigo de la corrupción?
El fiscal del caso Noos no comparte la libertad sin fianza de Urdangarín.
Pues tenían varias opciones, el tribunal se ha decantado, ha entendido que no existe riesgo de que el señor Urdangarín y el señor Torres se sustraigan a la acción de la justicia, que han estado a disposición del tribunal y se prevé que sigan a disposición del tribunal, por lo tanto desde este punto de vista me parece correcto, otra cosa es que lo comparta.
Ofensiva contra la violencia machista a Rajoy.
Cuando alguien, alguna mujer tiene algún problema, tiene que contarlo, porque se le puede ayudar y se pueden resolver los problemas. Y sinceramente han resuelto muchos problemas y han evitado muchos males mayores.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Vodafone nos quiere contar algo importante.
Pues muy importante. Primero, ¿aún no sabes que 4 de cada 5 clientes buscan online antes de comprar? O sea, casi todos. Con lo cual, con Vodafone, tu negocio online, recibirás toda la ayuda que necesites para crear, gestionar y posicionar tu página web. Así te encontrarán todos tus clientes y tú podrás teclear orgulloso tu nombre y decir ahí está mi empresa en internet. Es lo que los negocios que están al día se venden más. Contrátalo en el 1443 o en tu tienda Vodafone. Vodafone, power to you.
Necesito un nuevo móvil ya. Pero no tengo tiempo. He visto el Samsung Galaxy S7 Edge en la web del Corte Inglés. Y con el servicio Click and Express, en 2 horas o cuando quiera, me lo entregan en casa.
¡Bien! Click and Express, 2 horas. Ahora, más de 150.000 artículos en 54 ciudades. Lo que quieres, cuando quieras. Solo en el Corte Inglés.
Hay días en que la actualidad se tiñe en exceso de asuntos judiciales. La sentencia de las tarjetas Black, la libertad condicional de Urdangarín, la reforma de la fiscalía. Sería urgente sustraer a la justicia de su condición de argumento. Es la polémica nacional. Es el comentario y análisis de Santiago González Antimagetón.
La alegoría que representa a la justicia como a una dama con su balanza, su espada y los ojos vendados incitaba a un ocurrente anónimo a la desconfianza. No te fíes de la justicia, es ciega. Hoy es noticia la sentencia por las tarjetas Black, el lío de la fiscalía y la gresca política en torno a los asuntos judiciales. Es legítima y saludable la comparecencia del fiscal general solicitada por la oposición para explicar la renovación en la fiscalía, pero se notan algunos desajustes. juicios. No es lógico que el fiscal jefe de Murcia dijera que se persigue más a los fiscales que a los corruptos, o que denunciara presiones e intimidaciones solo después de haber sido removido de su cargo. ¿Es posible que haya habido mangoneo en la remoción del fiscal que investigaba al presidente de Murcia? Parece raro. Él mismo considera que su sustituto es un ejemplar continuador de su obra, y que este no haya descartado que el saliente siga con el caso auditorio de Pedro Antonio Sánchez. Urge que jueces y fiscales se expresen solo por escrito y dejen toda tentación de canutazos, tertulias y redes sociales, y que los políticos dejen de invocar la justicia como una herramienta partidaria. El portavoz socialista ha denunciado purga masiva de fiscales. Podría haberlo compensado con haber pedido la renuncia de Pedro Izquierdo, secretario de Administración de Justicia de Chávez y Griñán, durante 6 años, y a quien le ha tocado, por sorteo, ojo, presidir la sala que los va a juzgar. Aparten sus sucias manos de los asuntos de justicia.
Maite Alcaraz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Buenos días, David Gistau.
Hola, buenos días.
Pues si tú estabas ayer aquí.
Oh, yo me teletransporto, eso en los planetas, ¿no? 2 segundos.
Oh, qué tío.
Ahora el programa lo
pongo. ¡Gorge Bustos! Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. Nicolás Redondo Terrero, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos, muy buenos días. ¿Qué tal todo ahí? ¿Bien?
¿Qué tal por Canarias? Bien. Pues está amaneciendo. Estaban haciendo aquí en el sur de Tenerife y, bueno, estaban haciendo donde toca amanecer, ¿no? No solo en el sur de Tenerife. Y está...
Te lo han puesto a ti en la mano. Es impecable, cartesiana.
Te veo ágil.
Se lo han puesto, sé que se lo ha puesto él.
Pero es admirable que ahí sea las 7 y aquí las 8 y nos estemos escuchando a la vez.
Parece...
Eso parece,
que estemos escuchándonos a la vez.
Esto, los milagros del tiempo. Bueno, hoy tenemos trabajo para analizar justicia. La verdad es que es verdad lo que decía Santi, ¿no? La justicia es que es un argumento de polémica nacional, ¿verdad? La administración de justicia, ¿no, Nicolás?
Es un argumento para el debate político, y por eso tienen que intentar todos, los de la oposición, pero fundamentalmente también los del gobierno, dar el menor motivo posible para que esto sea una discusión continua, porque socava las instituciones, ¿eh? Luego hablaremos de cada uno de los casos, y hay un cierto rozamiento que a mí me preocupa.
Uh-huh. A ver, yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con lo que escribía antes, decía Araquis, nos recordaba lo que decía Carlos Segovia en El Mundo, ¿no? Es decir, bueno, pues yo creo efectivamente que los condenados... Estos condenados con pena proporcionada a la pasta que se fundieron son chivos expiatorios, y la sentencia es una chapuza destinada a aplacar al pueblo. Y ahora, ¿quién piensa lo contrario?
Yo no pienso lo contrario, o sea, yo pienso lo contrario. Entre otras cosas, es que además, fíjate que ya hay dos argumentos paradójicos que tienen bloqueada la justicia. O está manipulada por el sistema cuando hay exoneración, claro. O es un escarmiento populista jacobino pensado como tal cuando hay sentencia, entonces se tiene que quedar paralizada. Yo quiero pensar que no es así, que un magistrado vive en unos ámbitos impermeabilizados del ambiente popular, y aunque no siempre sea así, que hay casos como desde la Pantoja a otros que demuestran que no es así, el escarnio existe, pero yo creo que no es así. En este caso, además, hay razones para dictar esas sentencias.
Yo creo que en algunos casos se está sobreactuando, probablemente, ¿no? Porque son los primeros casos que se están sentenciando después de una terrible época, ¿no? De muchos casos de corrupción, y aquí todos llevamos un
fiscal... Pero estás acusando de prevaricación a un juez.
Magistrado, bueno, yo creo que siempre hay unos márgenes, ¿no? Pero probablemente en estos primeros casos, y los casos de Blesa y compañía, son unos casos de que se está escarmentando de alguna manera, lo cual a mí me parece injusto, por cierto.
Se han escarmentado a sabiendas de que la sentencia es injusta, es prevaricación.
Que la sobreactuación cabe dentro de la legalidad. Pero ahora son 19, si queréis hablamos de eso en un momento, porque hay información local, provincial, regional. Un segundo.
Es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada en origen.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, alitas de pollo desde 3,65 € el kilo.
Acostúmbrate a lo bueno.
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
¿Sí?
Hola, cariño. Llamaba para preguntarte cuánto nos queda del dinero que tenemos ahorrado.
Pues no sé, tendría que mirarlo, ¿por?
Vamos a tener que tirar de los ahorros para hacer frente a los gastos de la tienda. El mes que estuvimos cerrados por el robo, nos ha hecho polvo.
Protege tu negocio con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Reciban el saludo de Melisa Torres desde COPE Tenerife en este viernes 24 de febrero. Abrimos el repaso con el pronóstico del tiempo, con hidráulica. Vamos a conocer cómo estará esta jornada de viernes. En la Agencia Estatal de Meteorología saludamos a Ana Borrell.
Buenos días. Este viernes continúa el cielo nuboso en el norte de Tenerife, donde se espera que llueva. En el resto de zonas solamente hay nubes a intervalos y las temperaturas serán muy parecidas a las de ayer. Habrá máximas de 22 grados en Santa Cruz de Tenerife, 18 en Puerto de la Cruz, 16 grados en Candelaria y 15 en La Laguna. Soplan alisios hoy bastante flojos y hay brisas en costas.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Echamos un vistazo al tráfico. A esta hora de la mañana saludamos al portavoz de la policía local en Santa Cruz. Cristo García, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está el tráfico hoy en la ciudad?
Bien, pues ahora mismo la circulación se mantiene con bastante fluidez, tanto de entrada como de salida por la zona de la piscina. Lo mismo en el interior de Rambla, en los tramos de Reyes Católicos y Avenida de la Asunción, que suelen ser los más conflictivos hasta ahora de la mañana. También tenemos circulación bastante fluida, lo que son los accesos a la capital, desde la Tenerife 5 hacia la avenida Manuel Mozo Rojas, las entradas al centro por José Emilio García Gómez, así como su interior, el eje Lasalle Galcerán, pues de momento tampoco presenta problemas. Y en cuanto a la parte baja, sí está entrando bastante tráfico a través de la Tenerife 4 hacia la avenida La Constitución, pero de momento con bastante fluidez, al igual que los accesos a la capital desde la zona de Anaga hacia la avenida Francisco Larroche. Cuanto a las vías principales, tanto del interior como parte alta de la ciudad hasta hora de la mañana, pues se mantiene también con bastante fluidez y sin ningún tipo de problema.
Cristo, y tendremos que estar muy pendientes de los cortes de tráfico con ocasión, con motivo ya de la celebración del carnaval, ¿no?
Pues efectivamente, a partir de las 2 de la tarde, donde va a ser lo que es la concentración y posterior cabalgata, pues se va a prohibir lo que es la zona de estacionamiento, tanto en la avenida Bélgica como a partir de la travesales de Comodoro Rolín, Avenida de Madrid, todas las travesales que vengan a desembocar a la Avenida Bélgica. Eso sería a partir de las 2 de la tarde, luego a partir de las 18 horas, de las 6 de la tarde, pues también se continuará con la prohibición de estacionamiento en el resto de calles por donde pasa la cabalgata, que en este caso sale de la Avenida de Bélgica, coge la Avenida de la Asunción, baja a la calle Ramón y Cajal, Galcerán, Plaza de Weiler, entrará por Méndez Núñez, bajará a Pilar, Villa Barbás, La Marina y Francisco Larroche. Entonces, a partir de las 18 horas, pues todas esas partes, a medida que vaya avanzando, se va prohibiendo el estacionamiento, al igual que también se cerrará la calle en función de la masiva de público que pueda haber en la zona, ¿no? Pero en principio está previsto que a partir de las 18, 19 horas se empiezan a cerrar las vías por donde va a transcurrir dicha cabalgata, manteniéndose en la medida de lo posible las travesales, pues, para que también ningún ciudadano pues pueda sufrir ningún tipo de percance para llegar a su domicilio.
Habrá que estar atento en cualquier caso a las indicaciones de la policía local. Gracias, Cristo. Buen día.
A ustedes, buenos días.
También nos vamos a La Laguna. Saludamos al portavoz de la policía local en Nagueres, José Francisco Martín. Buenos días. ¿Cómo se circula hoy en el municipio?
Hola, buenos días desde Policía Local de La Laguna. El tráfico en estos momentos accede bien al centro de la ciudad desde Vía de Ronda, a través de Magistrado del Campo y Arena. El tráfico penetra en Calle del Agua sin problema ninguno. Desde el norte, misma situación. Marqués de Telada, Juana la Blanca, funcionando bien en estos momentos. Hay bastante tráfico en la rotonda del cuartel de Guardia Civil, pero a partir de ahí el tráfico ha transitado sin problema ninguno. Las salidas, pues, a través de Rota Mayo, acceso a TF5, se accede con bastante lentitud. En cuanto a la avenida de la Dignidad, la rotonda de Rolita del Brasil, también presenta bastante tráfico en estos momentos y el sentido descendente desde la laguna hacia la cuesta funciona bastante bien. Tenemos que comunicar a los usuarios de las vías en general que el lunes se procederá al corte para el asfaltado de la calle Juana la Blanca, y que el tráfico estará desviado por lo que es la calle Maya, que en su tramo final se convierte en sentido descendente hasta la calle San Antonio. Básicamente todo el tráfico está desviado por esta vía, sufriendo las variaciones que estoy comunicando. Eso es todo de la una, muchas gracias.
Gracias, José Francisco. Completamos repaso, destacando que hay tráfico denso en la autopista del norte en dirección al área metropolitana. Son las 7:25 minutos. Vamos también a repasar los titulares de la prensa. En el día se señala: Sanidad abusa de la temporalidad. El 60% de los contratos de los sanitarios son temporales, casi un 30% más que la media nacional. Además, peleas de perros, ese caso de peleas de perros que conocíamos esta semana. Los organizadores también vendían droga para financiarse. Y imagen de portada para el proyecto Mosaico de Sonidos, que llenaba de magia ayer el auditorio. Y también para el jugador del Tenerife, Sibasaki, que regresa a los entrenamientos tras su paso por Barcelona. En Diario de Avisos, cae una banda internacional por las peleas de perros en Güímar. Interior confirma la información de Diario de Avisos y detalla que el grupo tiene su epicentro en Madrid. La red criminal se extiende por varias provincias y países y actúa en el tráfico de drogas y en el blanqueo de dinero. Son 34 detenidos después de 17 registros y 230 animales rescatados. En sucesos también, un total de 37 años de prisión por quemar viva a su exnovia en La Palma. Y el pueblo de Santa Cruz echa hoy a la calle con la cabalgata, un carnaval que ya está en plena efervescencia. En La Opinión, palabras del director del Instituto de Astrofísica, Rafael Rebolo, dice que cada vez son más las opciones de que exista vida en el universo. También leemos que La Laguna contará con un centro de mayores de 150 plazas y que los tribunales dictaminan 37 años de prisión para el hombre que mató a su pareja en La Palma. Imagen de portada para Judith López, para la reina del carnaval, que dice que daría lo que fuera por repetir los 3 minutos sobre el escenario. Son los titulares más destacados de la prensa. Vamos también ya con el deporte que nos cuenta Guillermo García.
La primera plantilla del Club Deportivo Tenerife protagoniza hoy un último entrenamiento en la isla antes de partir hasta tierras mallorquinas de cara al encuentro que mañana sábado a partir de las 5 de la tarde de la Canaria le enfrenta a la Real Club Deportivo Mallorca. Precisamente con motivo de su vuelta a casa, José Luis Martí ha ofrecido una entrevista a los compañeros de COPE Mallorca en la que ha agradecido la confianza que en él ha depositado el Consejo de Administración Blanquiazul.
Luz siempre ha mostrado su consideración en cuanto a mi trabajo, a cómo lo estamos haciendo. Sí es cierto que hemos tenido la fortuna de que los resultados nos acompañen.
Y no hay tiempo para más. Ahora sigue, continúa la información con Herrera en COPE, hoy desde el sur de la isla.
Final del Corte Inglés tienes un 70% de descuento en una selección de lencería, corsetería, ropa interior, medias y calcetines.
Un 70% de descuento.
Es la rebaja final del Corte Inglés.
Es hora de pensar en ti.
Ay, meses esperando era para el dentista y se me olvida ir. ¿Qué te parece?
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, de Pharma OTC.
Este sitio no se parece mucho a un restaurante, y ellos no son camareros. ¿Pero dónde me has traído?
Tener una primera cita en un concesionario no es que sea muy normal. Como tampoco es normal que puedas llevarte ya un Seat Ibiza superequipado por 9.600 euros. Y que además incluya el seguro a todo riesgo durante el primer año, es extraordinario. Infórmate en seat.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, niños! ¡Hay que ir al colegio! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos cantando!
¿Quién sirva para matarlo?
Yo no he sido, yo no he sido.
Ha sido Jorge Bustos. No quiero señalar, pero ha sido Jorge Bustos.
No quería apurar el silbo.
Ay, queridos niños, ya veis lo que es hacerse mayor. Vamos a ver, Santi Majetón. Buenos días.
Muy buenos días, querido Herrera y la compañía.
Viernes último del mes de febrero. Aquí desde este observatorio privilegiado, que es este Hotel Iberostar Antelia en la isla de Tenerife, Costa de Eje, Tenerife Sur.
Bueno, un viernes al sur de Tenerife siempre es mejor que pasarlo en uno de esos polígonos de depuración de RSU y de tratamiento de purines que tanto te gustan. Sí. Con el Atlántico a tus pies, podríamos decir.
Exactamente. Bueno, ¿qué asuntos podemos empezar a comentar ya?
Hoy, si echamos un vistazo generalista a la actualidad, hay en realidad un solo asunto, que es la justicia. Tenemos la sentencia por las tarjetas Black, 249 páginas, que después de las 741 del caso NOS, indican que esta primavera se van a llevar las faldas cortas y las sentencias largas. Tenemos la resolución de la audiencia de Palma, que deja en libertad a Urdangarín sin fianza hasta que la sentencia sea firme. Hace lo mismo con su socio Diego Torres, pero eso no le importa a nadie. Lo único que interesa a la peña justiciera es lo de Urdangarín. También hay alguna buena noticia. Ha sido detenido en México el etarra Ángel María Tellería Uriarte justo un mes antes de que prescribieran sus delitos. Hemos conocido la sentencia al pederasta de Ciudad Lineal, 70 años y medio, por 4 delitos de agresión sexual y otros tantos de detención ilegal a 4 niñas. Hoy sobre todo es el día de la Fiscalía. La renovación de 35 fiscales, desde el fiscal superior de la Audiencia Nacional, José Zaragoza, hasta el fiscal superior de Murcia, que ayer ciertamente no tuvo el mejor día de su vida, intelectualmente hablando.
Bueno, hay que matizar que a medida que pasaban las horas iba rebajando la carga acusatoria.
Sí, porque fíjate, empezó por la mañana diciendo que se perseguía más a los fiscales que a los corruptos y que se había sentido presionado e intimidado. Es lamentable que no lo denunciara al sufrirlas, pero no parece que sea una maniobra para favorecer al presidente murciano por dos razones. Una, que va a sustituirlo su número dos, a quien él mismo elogiaba ayer como comprometido en su misma causa de lucha contra la corrupción. Y en segundo lugar, porque el sustituto ha declarado que el fiscal superior saliente seguirá con el caso auditorio. Al final, acabó reduciendo las intimidaciones y las presiones a la prensa, por lo que ciertamente podría haber pedido amparo. La Fiscalía también destaca hoy en la pasión de catalanes al haber puesto ayer una segunda querella por desobediencia al Constitucional contra la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y los miembros de la mesa que votaron a favor del referéndum unilateral. Siguiendo con el mismo tema, la oposición ha pedido la comparecencia del fiscal general del Estado para que explique en el Congreso los cambios en la estructura de la fiscalía, la purga masiva que dice Antonio Hernando. Y por último, cosas de la vida, también hemos sabido que Pedro Izquierdo Martín va a ser el presidente de la sala que juzgará a Chávez y Griñán, después de haber sido secretario general de Justicia con rango de viceconsejero durante 6 años en la Junta de Andalucía con ambos procesados. Hay que decir que no hay enjuague, ha sido por sorteo, aunque cabe plantear si no debería renunciar a presidir esa sala.
Él no ha dicho que vaya a renunciar ni tampoco ha dicho lo contrario, o sea, ni una cosa ni la otra. Bueno, alguien que aspire a una descarga de espabilina del desfibrilador de tontos.
Hoy tenemos esperando chute al portavoz saliente de Podemos, Íñigo Errejón, y a la entrante, Irene Montero. El primero comentaba la libertad sin fianza de Urdangarín con este tuit típico: te sentencian por prevaricar, tráfico de influencias, fraude y estafar a Hacienda, y te vas a Suiza de rositas.
Bueno, ¿y quién le ha dicho a este chico que se va de rositas? Es decir, vamos a ver, la libertad es provisional hasta que haya sentencia firme, pero se va con una condena de 6 años.
Es hablar por no callar, Herrera. Irene, la portavoz de Pablo... Oye, fíjate, Pablo e Irene son una pareja que onomásticamente son como de la familia real griega. Bueno, yo a lo que te voy. Que la mujer fuerte de Podemos no pierde ocasión de reñir a los diputados por el lenguaje que emplean. El miércoles afeó al diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, por haber dicho guardería. Dijo, yo creo que a Toni Cantó hay que recordarle que no se dice guardería, se dice escuelas infantiles, porque en esos espacios no se guardan a los niños y a las niñas, sino que con mucho trabajo se educa y se coeduca.
Ya está, me voy a Francia. Esta era ya la gota que rebasó el vaso.
Sí. Bueno, pues eso lo declaró a la cadena Amiga, La Sexta, con esta misma sintaxis que he reproducido minuciosamente. Opina la triste que a esta chica le ha creado mucha adicción nuestro desfibrilador, sale de recibir su descarga y de la misma vuelve a hacer cola a la sala de espera. Alberto Garzón no se va a dejar quitar el puesto así como así. Fíjate que tweets: cuando la gente vota a Trump es porque está indignada por su situación social. La izquierda debe canalizar esa indignación.
Bueno, pues no me parece lo peor que haya dicho.
Sí. De hecho es casi lo mejor.
Pero claro, pero es una confesión de fracaso. Dices, oiga, ¿qué hacemos la izquierda para que cuando la gente está muy, muy, muy indignada, resulta que voten pues a la derecha muy, muy, muy
diagnóstico acertado?
Bueno, Majetón, que me alegro de saludarte.
Hasta el lunes, que será otro día.
Adiós, adiós, adiós. O sea que no se puede decir guardería porque no se guardan ahí a los niños y a las niñas, sino escuela infantil porque se les educa y coeduca. ¿Lo de coeducar qué es?
Esa es la jerga esta de la ingeniería social, que intentan convertirnos en robots que dicen las palabras concretas como un expendedor de tabaco. Es una cosa, y además esa vigilancia, esa custodia, esa cosa orwelliana de estar encima hasta de los vocablos para que sean los correctos. Y además de gente muy inferior a cualquiera, claro, porque si, por lo menos te ilumina Sócrates, pero que encima son estos.
Sí. Que luego tiene un gran desparpajo para utilizar el lenguaje como les conviene.
No, pero todo lo que hacen es como distópico, es como esa proyección, ese esbozo de sociedad distópica en la que suena una alarma en tu casa si dices la palabra inadecuada y te castigan.
Sí, la patrulla de la neolengua esta es un poco coñazo, sí. Pero es verdad que ella viene del mundo de la educación y está especialmente sensibilizada con ese asunto. No sé si puede decir profesora tampoco, trabajadora pedagógica, no sé muy bien cuál es. Todo tiene que tener además un mínimo de 2 palabras, no puede decirlo en 1, no vaya a ser que economices el lenguaje, ¿no? Tienes que decir mínimo 2 o 3, casi un sintagma por cada concepto.
Lo de usar los 2 géneros para economizar no es.
Total, vamos a ver, Nicolás.
Dime,
entonces, sentencia de las Black, ¿qué hacemos con eso? Las tarjetas Black, 12 millones de euros restituidos.
Sí.
12 millones de euros de una época muy concreta. Si este caso se hubiera juzgado previo a la crisis o se hubiera conocido anterior a la crisis, se hubiera resuelto con un devuelva el dinero y no lo volváis a hacer más.
Pues igual sí. Lo que sucede es que se juzga en un momento determinado, en una situación histórica determinada, con un ambiente muy determinado, con una situación política muy determinada. Los jueces tienen un margen para actuar, pero en ese margen también hay influencias externas que son inevitables y en ocasiones son buenas porque se adaptan a lo que la sociedad vive en ese momento, ¿no? Sin caer, claro está, en populismo. Yo siempre me has visto muy reacio a la hora de hablar de sentencias, porque yo creo que además, como cada uno, esto es como cuando hablan Jorge y David de fútbol, ¿no? Pues cada uno tiene un equipo del Real Madrid. En las sentencias, según qué relación tengas con las sentencias, pues además, como somos muy desahogados los españoles, pues establecemos enseguida los reparos, los... Entonces, yo he sido tendente a no analizar estas sentencias, sino aceptarlas, porque creo que esas críticas que se suelen hacer a las sentencias terminan debilitando y deslegitimando al tercer poder, y eso no es bueno en general, porque luego tenemos temas muy importantes y trascendentes, como por ejemplo lo de Cataluña, que claro, a la hora de debilitar la credibilidad en la justicia, pues al final otros aprovechan. Ahora bien, en el caso de las Black, yo con toda la prudencia del mundo, yo sí haría establecería una línea divisoria entre los que patrocinaron, fomentaron, organizaron, impulsaron lo que es la estructura, y los que no lo hicieron, y entre los que no lo hicieron, los que al final, antes de que sucediera todo, repusieron, por ejemplo, el dinero, o lo declararon a Hacienda dando prueba exacta de que creían que no era un delito, etcétera, etcétera. Pero yo sí establecería esa diferencia en cuanto a las penas entre los organizadores.
Creo que está establecida, ¿eh?
Sí. Y el resto de las personas. Y yo espero que por lo menos de los que conozco, ¿verdad? Porque algunos los conozco, dos o tres o cuatro personas recurran, porque aunque tienen una sentencia mínima de 3, 6 o 1 año, estoy convencido que en otro ámbito se les será restituido su honor y su dignidad, ¿no? Yo conozco el último, por ejemplo, Jorge Rábago, pues es un personaje que es imposible creer que esos 3 meses, que no son solo 3 meses, sean justos en su caso, o el de Zapatero, o el de Recarte, o algunos otros, ¿no? Ahora bien, esa diferencia entre unos y otros yo sí la establezco, y por lo tanto, en este caso, estoy de acuerdo con esa diferencia que se establece con las penas, ¿verdad?
Parece que después de la sentencia de los tribunales viene la sentencia de la opinión pública, ¿no? Y aquí,
sí, claro,
y aquí la opinión pública parece que es unánime, ha sentenciado que las dos sentencias estas son excesivas, una por ligera, que es el caso de Urdangarín, y otra por demasiado dura, que sería el caso de los Black Boys de estos hombres, ¿no? Salvando...
Yo no creo que en el caso de los Black Boys la gente piense que es demasiado duro.
No,
la gente pide vamos,
bueno,
pide
sí,
la
no, es, pide, ¿eh? Sí, es verdad. En los otros casos siempre se queda corta, porque todo lo que baje del potro, el cepo, Garroteville, ya la sí. gente no calma el apetito justiciero. Pero en el mundo periodístico sí es verdad que lo de los Black sorprendía, porque por lo menos en mi redacción se rumoreaba que iba a haber una absolución y ¿Cabús? Que como mucho habría que devolver el dinero, pero que desde luego penas de cárcel, salvo a los dos ideólogos, digamos, del sistema, que serán Blesa y Rato, pues que iban a salir absueltos. No ha sido así, y parece evidente que los jueces, una vez más, no son impermeables al ánimo social, ¿no? Claro. Pero en el caso de Urdangarín, por ejemplo, la provoca verdadera en cualquier persona. Además, todo el mundo en España tiene una opinión sobre este caso. Yo pienso que Urdangarín, quizá el juez, han estimado que le han descontado la pena de telediario de 11 años de proceso irregular, de alguna forma, ¿no? Podría ser una interpretación. Todo en el proceso, cualquier jurista te explica que todo en el proceso de Urdangarín ha sido irregular. Desde la acusación popular, que ha sido condenada en costas por encarnizamiento evidente. Es decir, porque, bueno, que además hemos descubierto a mitad de proceso cómo se desarticulaba, se descomponía, manos limpias, como falso sindicato dedicado a la extorsión. Por medio hemos conocido presiones también de la Abogacía del Estado, de la Fiscalía, del Ministerio de Justicia, pero al final yo creo que es una victoria del derecho frente a esos poderes, que acaba reforzando precisamente la fe y la separación de poderes, ¿no? Y en cuanto al asunto de Rato y Blesa, hombre, yo separaría estos dos nombres del resto. Yo creo que bueno, que es verdad que sirven de escarmiento ejemplar de una época en la que las cajas de ahorros pues serán el coto de privado de saqueo de los partidos políticos y los sindicatos, ¿no?
Es que además estas dos personas aunan precisamente toda ese ánimo de venganza social, ¿no? Porque se trata de, en el fondo, banqueros, ¿no? Personas privilegiadas que tenían unos puestos importantes y además estaban de alguna manera tutelados y designados por los políticos, ¿no? Y de ahí también que el resto, los 65 consejeros y exdirectivos, también yo creo que la opinión pública ha visto en ellos la culpabilidad de la política, ¿no? De los partidos, ¿no? Que decidían. Pero volviendo a lo que antes hablábamos, Carlos, yo estoy contigo de que efectivamente se ha sobreactuado probablemente en los dos casos, muy muy especialmente en la instrucción del asunto de Urdangarín y ahora en la sentencia de los exconsejeros de Caja Madrid o de Bankia, ¿no?
En el caso caso, como en el caso de Fitur, del stand de Fitur, de la pieza separada de la Gürtel.
De la Gürtel, claro.
Con los 13 años, Álvaro.
Pero Pérez. Porque siempre hay margen, ¿no? Porque siempre hay margen. Yo confío en la justicia y estoy un poco en lo que decía antes Nicolás, ¿no? Que tenemos que creer en la justicia. Esto es un estado de derecho y hay jueces que yo estoy convencido que la mayor parte son independientes, pero siempre hay un margen y como no son absolutamente impermeables a la sociedad, a la opinión pública, al enfado de los ciudadanos, yo creo que ahí se ha jugado un poco para hacer unas sentencias, en el caso, por ejemplo, de Blesa y de Rato, ejemplarizantes. Una manera de decirle a la ciudadanía, estos señores los ponemos en la picota, además les imponemos unas penas gravísimas porque de alguna manera han creado una alarma social, ¿no? Esa figura que se ha creado durante estos últimos meses. Pero yo estoy convencida que todo se decide con criterios jurídicos. No quiero entender que no se trata de que este afán revanchista lo lleven los jueces a las sentencias, ¿no? Pero que no son impermeables a la opinión pública, y a la opinión publicada estoy cada vez más
convencida. Bueno, pero que es la justicia, Maite, hasta que ves en Podemos a Illanes con la intervención que hizo el otro día, o Castro, que decías tú, Nico, que las influencias externas, no, a Castro no le hacían falta las influencias externas, él tenía influencias internas, porque le salía del alma,
sí, está claro.
Empurada la influencia.
Pero,
¿no? Pero quiere decir que es verdad que luego les ves en política y dices, si me toca que me juzgue este, ¿no?
Ese es otro elemento básico.
Lo que estás planteando como hipótesis... Ya sé que no son máquinas los jueces y que tienen prejuicios, pero que los creo capaces, en su mayoría al menos, de sustraerse a sus propios prejuicios porque tienen un código por el cual tienen que guiarse, que hace innecesarios sus propios prejuicios.
Pero el derecho siempre es interpretable.
Si de verdad estás planteando como hipótesis o como algo cierto que los jueces, o por miedo a la gente y al ambiente social, o por prejuicios ideológicos, están cometiendo prevaricación en las sentencias, es gravísimo.
No prevaricación, pero son graduables las condenas.
Hay un criterio.
Pero no es lo mismo una condena graduable, de cual que tiene bastante margen, a decir que han empurado a un tío porque hay cuatro pegando gritos en la calle.
No estamos hablando de que hayan empurado. Lo digo en función de las condenas que se establecen.
Pero si
hay medidas o no.
Garzón no fue una isla en el mundo.
No se trata de.
No son santos varones, como nadie.
Se trata de que leen también la realidad y la leen de distintas maneras. No es que tengan miedo ni se estén cobijados ante la avalancha de los ciudadanos,
que utilizan un papel de justicieros, paladines,
por ejemplo,
para recibir el aplauso de la gente.
Me parecía
gravísimo cualquier caso.
Por ejemplo, en lo de Urdangarín, probablemente acertando en lo concreto, en la decisión de ayer, se equivocan en lo general. Quiero decir, en lo general, en lo que nos afecta a los ciudadanos. Quiero decir, hay que ser muy restrictivo a la hora de la prisión provisional. Lo hemos defendido aquí,
me parece
que estábamos los cuatro hablando de esto. Y son tres los elementos fundamentales. Riesgo, reiteración delictiva y destrucción
de pruebas.
Bien, eso es así. Puede que no concurran en él ninguno de los tres y que, por lo tanto, esa decisión concreta sea razonable. Ahora bien, el principio general que utilizan los fiscales en toda España es que con 5 años piden la prisión.
Pero la piden.
Bueno, la piden.
El fiscal la pidió con...
Pide la prisión con la fianza.
Pero hay una petición.
Claro, la hubo ayer.
La decisión no la toma el fiscal en ningún caso.
Ese principio, cuando lo pide el fiscal, se suele aceptar con 5 años. Digo, ese es el principio del comportamiento en general. ¿Es bueno? Probablemente no. Pero se rompe justo en un caso paradigmático, lleno de situaciones muchas absurdas, el juez comentando, todo lo que quieras. Pero siendo un caso tan paradigmático, pues habiendo acertado en la interpretación de esos criterios, pues no le restrinjo la libertad ni sus derechos porque no concurren estos requisitos. Sin embargo, sí provoca una conmoción en la ciudadanía, como dirían, más a más, cuando además donde tiene que deponer es en Suiza y no aquí. Una situación muy especial.
Pero bueno,
si a lo mejor hubieran dicho, oye, pues mira, lo que pide el fiscal, oye, un aval, tienes que presentar aquí un aval por 200.000 euros de fianza y a lo mejor hoy se está hablando de menos.
Claro. Si en todo caso es que...
¿Era lo justo o no era lo justo?
Hay una curiosidad del fallo que me dice que le imponen la condición de avisar si viaja fuera de la Unión Europea a una persona que vive fuera de la Unión Europea.
Claro, eso es, por eso he dicho lo de Suiza, efectivamente, porque la Unión que está en Suiza, que está en Schengen, no es de la Unión Europea, sin embargo.
Porque Suiza puede ir con el carnet de identidad.
Sí, sí.
Decía, que me imagino que no sea un desliz, que sería demasiado grosero. Pero igual a mí también...
Bueno, en un artículo muy sólido hoy en El País,
Ese es el elemento que ponen como, como.
Pero se ha extendido esa idea de que se ha ido de rositas a Suiza. Hombre, este comentario
que lo han extendido malévolamente los
propagandistas
de la radio.
Pero es un comentario que puedes entender en una peluquería, pero que los portavoces parlamentarios estén aventando esa teoría que deberían conocer algo de derecho y saber que no hay sentencia firme, que esto va a ser muy largo y que es muy probable que Urdangarín entre en la cárcel. Jorge, es muy probable, es altamente probable que en un año entre en la cárcel.
Lo saben perfectamente, pero les conviene agitar el ambiente como un pretexto. Y ahora quieren instalar la idea de la impunidad de Urdangarín porque no ingresó en prisión ayer. Y no es cierto la
que eso es lo que se ha extendido, ¿no? Que no va a ir a la, que se va a ir de rositas, de... no va a ir, claro,
que no es desconocimiento, que es maledicencia, que ya, no es lo mismo. Y aunque sí es verdad que de repente la justicia se está convirtiendo en un argumento conflictivo, porque por una parte, por ambas partes, por una parte la prueba de los fiscales sugiere o hace sugerir que está completamente intervenida por el Estado, como el gobierno del PP, que de repente está cansado de permitir el que le saquen casos de corrupción y que va a empezar a colocar fiscales orgánicos, y no digo que lo piense, digo que existe esa sospecha por un lado, y por otra que las sentencias están todas condicionadas por el miedo a la muchedumbre jacobina y que los jueces son todos unos poemitas terribles que cualquier día ahorcan a alguien. Entonces, el prestigio técnico aséptico de la justicia está en entredicho. Y no había pasado todavía.
Bueno, siempre...
No, de esta forma tan global no había pasado todavía.
Bueno, sí, pero siempre se han opinado sobre la sentencia.
Como opinamos los partidos del Mundial.
Claro,
con
desconocimiento y desabía. En el caso de Urdangarín hay 47 millones de magistrados en España.
Claro, es que todos llevamos...
Porque todo el mundo tiene una opinión sobre el seleccionador.
Y el fiscal de Murcia, va a seguir en el sitio. Me llama la atención toda la que se monta con este fiscal, vamos a llamarle peculiar, pero hombre, no se forma con el que va a juzgar, el señor que va a juzgar al señor Chávez y al señor Griñán, que es Pedro Izquierdo. Pedro Izquierdo fue secretario general de Justicia, viceconsejero, durante 6 años.
¿No?
Con los gobiernos, sí, no, esa ha sido la juez.
Esa es la juez.
Pero, hombre, cargo de confianza con Chávez y con Griñán. Bueno, hasta con Gaspar Sarrías.
Es que eso tiene...
Y que no le toca por sorteo, de acuerdo, pero hombre, debería renunciar, ¿no?
Probablemente sí, claro. Los dos temas tienen su interpretación desde mi punto de vista. Seguimos hablando siempre de las mismas cosas. Cuando se habla mucho de las puertas giratorias y hablan mucho los de Podemos, yo por ejemplo, en cuanto se refiere entre la vida pública y la vida privada, con todas las limitaciones, con todas las cautelas, con todas las excepciones, yo no solo no lo veo mal, sino que creo que enriquece la vida política y la vida privada, por otro lado, de las empresas. Yo sencillamente lo pienso así. Ahora bien, si hay un elemento donde hay que tener un cuidado extraordinario, porque es algo en lo que entramos en discusión sobre uno de los pilares de la democracia, es justamente esa posibilidad de entrar y salir de la justicia a la vida política. Yo en eso sí creo que hay que ser mucho más rígidos, mucho más contundentes, y no puede ser que un juez esté en el Partido Socialista, en el Partido Popular o en Podemos, como está, y que luego vuelvan otra vez a la justicia sin ningún problema, sin ningún tiempo de cautela, etcétera, etcétera. Y en el tema de Murcia, lo que hay es fundamentalmente, a mi juicio, dos asuntos que también vienen a demostrar que ese es el conflicto. Uno, la oportunidad. Es verdad que no va a cambiar nada en esa situación. Esperé 4 días a que declare el presidente, hombre, si no le importa nada. Así que hay que ser cuidadoso con las cosas concretas. El Murcia, puede usted cambiar lo que quiera porque además tiene derecho a cambiar en la fiscalía. Coño, si tiene un problema en Murcia, espera que se solucione para cambiarlo. Sí,
estaba prevista el relevo hace tiempo.
Nada más.
Lo que pasa es que
es verdad que el
fiscal... Y segundo, por eso también he defendido en alguna ocasión lo de que hay ministerios que cuanto menos contacto tengan con el partido que les ha puesto, aunque les haya puesto un partido político.
Es que la dependencia jerárquica de la fiscalía del ministerio contamina todos los opiniones.
Claro, cuando le ves al ministro con el teléfono preguntando por el presidente de Murcia,
un ministro además que tiene opiniones de todos los casos,
incluso. Claro, claro, ese problema es que
no condiciona usted a la fiscalía.
Catalanos de los que se inhibe cuando le preguntan y le ponen el micrófono.
Esa era una decisión, Nicolás, que estaba tomada desde hace mucho tiempo. Entonces, si tienes que esperar a que comparezca el presidente de Murcia y luego surge otro caso, tienes que volver a esperar. Y en fin, si al final hay vasos comunicantes continuos entre las decisiones que hay que tomar con respecto a la fiscalía y los casos de corrupción o las investigaciones, no terminas nunca.
Pero luego hay dos
argumentos importantes en este caso. Uno, que si este señor considera que ha sido presionado, hay un tipo penal que se llama coacción a la justicia y tenía como autoridad, que es un fiscal, haberlo puesto en manos de la justicia y no lo ha hecho. Ahora lo utiliza probablemente pues para alimentar todo este caldo de cultivo de sospechas de que todo esto se hace para apartarle, cuando al que se sitúa en su lugar es precisamente cuña
es que
de la misma manera.
Y
en segundo lugar, El señor Rajoy lleva 5 años de presidente del gobierno y no ha cambiado la estructura de fiscales que dejó el señor Conde Pumpido. No parece que esté bajo sospecha el señor Rajoy, ¿no? No, de, que hay, de que ha cambiado la fiscalía.
Si es la oportunidad, es lo que dice Nico.
Pero entonces, ¿cuándo se busca la oportunidad? Es que claro, si tenemos que estar pendientes.
Maite tiene razón, que si hay que esperar a que no haya un caso con Cien del Pepino,
no se va a hacer nunca. Eso es verdad, pero claro.
Y además, si sigue el número 2.
Y sigue el número 2,
claro.
Y además ha dicho que va a seguir López Bernal en el caso auditorio.
Sí, es que López Bernal en la SER lanza la piedra. Luego, entonces, yo le pregunto. Pregunté Telecinco porque unos minutos después le dije, pero usted está haciendo esas acusaciones muy graves, usted sea claro, usted a lo que apunta es a la presión política del Ministerio de Justicia, dice, no, nunca, me lo negó absolutamente. Es decir, eso es miedo, eso es que se refiere a presiones de empresarios imputados en casos de corrupción.
Luego terminó hablando
hay robos
también de medios
que
de comunicación.
Intimidaciones de tipo mafioso, que entran en casa si se llevan papeles, que eso ha pasado. Es decir, pero ¿a qué tipo de intimidación se refiere? ¿Intimidación política? ¿Intimidación privada? Y al final no lo dejó, no lo quiso dejar claro. Entonces es verdad que pierde un poco de fuelle su acusación.
Eso está claro. Si yo no le he defendido para nada, ¿eh? Yo no he hablado de él, porque sabía, había leído cómo había ido caminando a través del día. Estaba hablando de oportunidad. Porque fíjate, llevamos media hora discutiendo sobre la justicia, pero esa justicia sobre la que estamos discutiendo, y estamos discutiendo en términos positivos, y bueno, pues que se puede mejorar, los problemas de oportunidad, es la misma que se va a enfrentar al mayor problema que tiene este país, que es el de Cataluña. Y si vamos una hora hablando de este tema, lo que es evidente es que no se presenta ante el conflicto más grande en la mejor situación, porque está discutida absolutamente por todos. Es verdad que siempre estará discutida. Aquí en España, bueno, cada uno tiene sus cada país tiene sus
colores,
Ahora, no es evidente que ante el reto que tenemos allí, pues hoy es más fácil que la presidenta del Parlamento catalán diga lo que dice y tenga más peso, aunque no lo tenga, que si no hubieran pasado todo lo que ha pasado y estamos discutiendo durante horas y horas este
bueno,
tema.
Pues eso es hasta la torpeza de Ciudadanos, que otro llevó al Parlamento una pregunta acerca de la sospechas que recae sobre el Tribunal Constitucional por su dependencia política. Claro. ¿Usted cree que este es el momento de utilizar los argumentos independentistas para socavar el prestigio del Tribunal Constitucional? ¿De verdad usted cree que este es el momento de hacer eso?
Por eso mi reflexión no va ni pues contra el gobierno, se dice general, o el gobierno comete el problema de inoportunidad, a mí me parece.
Por cierto, Nicolás, has dicho coño, ¿eh?
Chicos,
has dicho coño antes.
Son y 57, es muy tarde, 8:57, aquí en Canarias, las 7:57, frente al Atlántico ya madrugado, en una mañana algo brumosa, pero que apunta maneras para dentro de escasamente una hora. Se lo contamos desde Costa Deje, desde el Hotel Antelia de Iberostar. Unos consejos, empezando por este de Berti.
Y es que, Herrera, en la vida hay que tener principios. Si Berti los tiene, te dan el mejor precio sin negociar. Calcular ese precio de tu seguro es rápido y sencillo. No tienes permanencia, es digital y eficiente. Fíjate qué principios. Y continúo. Te garantizan la calidad del servicio a menor precio gracias a sus talleres colaboradores. Y el último principio que te va a encantar. Si se lo recomiendas a un amigo, tienes un descuento en tu renovación. Así que utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Locuras de rebajas. Los últimos pasos del invierno se dan mejor con la rebaja final del Corte Inglés, porque las botas y botines para mujer cuestan solo 19,99 euros, y también por solo 19,99 los hombres pueden elegir zapatos, botas o botines. Además, las deportivas para niños o niñas cuestan solo 6,99, para que corran todo lo que quieran. Es la rebaja final del Corte Inglés que puedes aprovechar si quieres este domingo, porque algunos de los centros del Corte Inglés e Hipercor abren sus puertas para ti. Consulta cuáles son en el 901-122-122 o en elcorteinglés.es.
Ojo, bache, furgo descarga cortando izquierda, derecha pica fondo, ojo, carrito cruzando, semáforo rojo.
Ven al servicio postventa Citroën y gana un viaje al Rally de Portugal. Haz la revisión con lubricantes Total por 145 euros y llévate un cheque regalo para tu próxima intervención. Hasta el 10 de abril. Citroën. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es.
Cuando piensas en una de las personas que más quieres, seguro que no te viene a la cabeza tu amor de adolescencia o tu primer amigo del colegio. Lo más seguro es que pienses en tu padre, ¿verdad? Piensas en lo importante que es para ti y en lo mucho que significa en tu vida. Así que, por una vez, piensa también en lo que sentirá cuando se lo digas.
Encuentra una manera de decirle lo que sientes. Ya puedes comprar el cupón del Extra del Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Díselo a lo grande. ONCE.
Construcciones Metálicas Sercasa. Expertos en grandes estructuras con la maquinaria más avanzada y en acero.